Radio Barra Libre. Radio Barra Libre, el programa donde les traemos todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria, liberal clásica, anarcocapitalista, anarquista de mercado, anarquista de los de ahora, les digo yo, a diferencia de anarquista de los de antes, que en México sobran. Este es el programa donde tocamos todos esos temas. Bienvenidos. Hoy es... ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles 25 de mayo. Estamos grabando el programa en este momento. Y vamos a abordar un par de cosas. Y quiero darle primero, antes que nada, la bienvenida a dos personas que van a acompañarme en el programa. Uno es Víctor Hugo Becerra. Hola, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Hugo? Muy buenas noches. Gracias a ti y a tu público.
Bien, y también tengo a Omar León. Hola, Omar, ¿cómo te va?
Hola, Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
Omar, creo que es la segunda vez que has estado conmigo en este programa, ¿verdad?
Como la tercera, algo así.
Algo así. Sí, ya hemos discutido de varios temas. A veces nos ha tocado estar en lados opuestos de la discusión de un tema. Siempre libertario, pero aún así, ¿no? Sí. En lados opuestos de la frontera, digamos, por decir algo. So to speak, diría Hans Hermann Hoppe. Y bueno, pero hoy venimos en tono celebratorio, Omar, y es porque... venimos a celebrar que ganaste el séptimo concurso Caminos de la Libertad, modalidad ensayo, el concurso para jóvenes, ¿verdad?
Sí, sí, sí es.
Tú sí todavía eres joven, a diferencia de Víctor y yo.
Sí, muy, muy, muy joven, por cierto. Felicidades, Omar.
No, gracias,
Felicidades, Víctor. Omar. Oye, eso fue el 19 de mayo, ¿verdad? 19 de mayo, jueves, hace poco, el 17 de mayo.
Sí, no, 19.
19
sí,
de mayo, jueves. Ah, sí, cierto, cierto. 17 fue martes. 19 de mayo, jueves. Lamentablemente no pude estar ahí para ver la premiación. Pero recuerdo, siempre hacen una premiación muy, muy vistosa con la gente de Azteca y de TV Azteca. Y siempre está Sergio Sarmiento, que es su proyecto. Y siempre está también Ricardo Salinas Pliego. No sé si en esta ocasión haya estado Mancera, lo dudo mucho. A pesar de
no,
que
hace, Omar. No. Omar no. Se veía muy muy guapo junto al secretario de Educación Pública. Hasta selfie se tomó con él.
Ah, no, claro.
Sí, claro.
¿Qué? Estaba Aurelio Nuño y Pancho Burques. Ahora no llevaron ni a Graco Ramírez ni a Miguel Ángel Mancera.
Yo no sé. Sí, fíjate que hace un par de años el gran invitado fue Miguel Ángel Mancera, recién inaugurado. Y bueno, hablaron maravillas. Básicamente le dijeron liberal. Y bueno, pues ahorita ya...
bueno, le dijeron liberal, pero el público no lo aceptó muy cordialmente, ¿no?
Bueno, yo recuerdo que yo no lo acepté.
Hubo
¿no?
chiflidos y algunas malas actitudes para con él.
Sí, yo no lo hubiera chiflado, pero sí. Pitas, no sé si hacia adentro o hacia afuera. Sonó albur, pero no, te lo aseguro que no. Sí, claro que hubo, ¿no? Y bueno... creo que el tiempo sí nos dio un poquito la razón a los que no creímos esa, ¿no?
No, totalmente,
¿no? Ahorita está muy, muy, muy mal posicionado por... hasta un taxista en estos días me dijo que se echó el pueblo encima y cosas así. Un taxista que me venía llevando. Entonces, digo, seguramente ya no hay tanto ánimo festivo. Pero el que sí hubo fue el con Omar, porque ganó... Hay varias modalidades, ¿verdad, Omar? Está fotografía, ensayo...
Narrativa, poesía, pintura en tenis, está el de fotografía y creo que ya son todos.
Hay como, bueno, el relato, que es cuento corto.
Música.
Narrativa, música, claro.
Por supuesto. Sí. Ok, y cuéntanos el título de tu ensayo y cuéntanos un poco lo que puedas contarnos de cuál es el tema y cuál era tu tesis.
Claro, le he puesto de utopías, constructivismo y evolucionismo, la necesidad de una utopía liberal. La tesis central del texto es una reconstrucción del argumento hayekiano en torno a esta idea de evolucionismo y constructivismo. ¿Y qué quiere decir cada una de ellas? Por una parte, el evolucionismo quiere decir que las instituciones sociales son producto de la interacción humana, que no son producto de un diseño deliberado desde arriba y que por tanto producen los resultados que producen de una manera pues más eficaz que lo harían de la otra manera, que nos pone Hayek sobre la mesa, que es el constructivismo. Y el constructivismo lo que pone sobre la mesa es una cuestión que no le pone límites a la razón y que asume que el mundo se puede diseñar de una manera centralizada, como parte de una serie de mandatos coactivos, y que el gobierno o una institución superior es capaz de diseñar las instituciones humanas. Y esto, pues, afecta de una manera bastante grave a las libertades humanas, ¿no? Esa era mi tesis, y yo partí desde Herta Müller, que es una escritora, Premio Nobel de Literatura en el 2008, que vivió bajo la dictadura de Nicolae Ceausescu. Sí, sabrá la audiencia.
El último Nicolae, el penúltimo que fue dictador, ¿no? Ahorita tenemos otro.
Claro, dice Marx que la historia tiene como esos paralelismos, ¿no? Que la primera vez se repite como tragedia y la segunda como farsa. Y así como él dice que hay un Napoleón III que llega al poder imitando a este Napoleón Bonaparte, pues en alguna manera Maduro es como si fuera el Ceausescu del siglo XXI.
Sí, Nicolás Maduro es como la versión región 4 de Ceausescu, ¿no? O Ceausescu, ¿cómo se dice? Ceausescu, ok. Sí, Ceausescu. Entonces, la audiencia sabe lo que pasó con Ceausescu, probablemente. Día de Navidad, 1989 fue, tal vez.
89, sí.
89, día de Navidad, discurso, el pueblo se empezó a voltear, después los militares empezaron a voltear, agarraron a Ceausescu y a su esposa, fueron y los fusilaron.
¿Elena? Sí, Elena,
y pues al paredón, y los fusilaron, y en estos días recuerdo una alguien puso en Facebook donde decía, un ejemplo que era Bernie Sanders, candidato, mientras grabamos esto es todavía precandidato a la presidencia norteamericana y es socialista, y decía, no es posible que en Rumania tengan un internet más rápido que en Estados Unidos. Y él dice, bueno, en Rumania agarramos a nuestro dictador socialista y lo fusilamos el día de Navidad de 1989. Pero creo que el sentido de la ironía evade a Bernie Sanders y a cualquier otro socialista, ¿no? Bien, entonces, bueno, nos fuimos con lo de los dictadores. Pero tú hablabas de que habías tomado el trabajo de esta escritora premio Nobel.
Sí, Herta Müller. Y me gustaría repetir estas palabras que dice. Ella dice, toda utopía que abandona el papel y se sitúa entre las personas, uniformiza la desnuda infinitud de intentos por encontrar una vida que se pueda soportar. Quien rodea esos intentos de formulaciones les pone límites y les obliga a encajar con ellos. Y de esta manera uno ve cómo se plasma esta idea del construccionismo, ¿no? Como que estas formulaciones se imponen con una idea preconcebida de cómo debe ser el mundo y constriñen la acción de los individuos en una suerte de camisa de fuerza que impide que estos lleven a cabo sus proyectos de vida de la manera que ellos les gustaría. ¿Sí?
No, estoy pensando justamente cómo eso lo vivimos todos, ¿no? No podemos desarrollar nuestros proyectos de vida como nos gustaría porque hay alguien que cree que tiene una mejor idea, ¿no?
Claro, y la misma Müller escribe que la ideología del socialismo era una utopía aplicada y que esta utopía aplicada al final tuvo como resultado una dictadura. Y ella añade que la gente que jamás ha vivido una utopía aplicada vuelve a decirle que el socialismo en realidad no fue el socialismo y que al parecer fue una cosa muy distinta lo que en nombre de una idea humilló, hirió, quebró o mató a tanta gente, que fue el mal uso del término. Sí. Para ella, ella misma dice que sí fue el socialismo. No fue ella quien llamó así a esa dictadura, sino que ella misma se llamó así. Ella misma se impuso por la fuerza, con ese nombre miles de veces, y contra todo lo humano habido por haber. Ella prohibió la vida, y puso en tela de juicio la visión que cada cual tenía de sí mismo. Y uno ve aquí, además, cómo no solamente se atenta contra los principios de la libertad, que implica una planificación hacia el futuro de los proyectos de vida, sino que si pones en tela de juicio la visión que tienes de ti mismo, estás yendo en contra de la dignidad del individuo, que implica reconocerse a sí mismo en el pasado para poder observarse a sí mismo en el futuro.
Eso está interesante y me acordé ahorita de una a lo mejor un paralelo que hace, a, no me acuerdo ahorita de dónde lo escuché, que decía que, bueno, que en torno al robo del futuro es este plan de vida y en torno al robo del pasado es justamente el desconocimiento de la propiedad, ¿no? Quien desconoce tu propiedad en realidad está robando tu pasado. Pregunten en Venezuela. Genial. Oye, pensé ahorita cuando hablabas de las dos visiones y conociendo varios profesionistas de varias carreras, me puse a pensar en la visión del abogado contra la visión del economista, ¿no? Yo sé que hay economistas que les encanta planear, pero en general un economista más o menos bueno sabe que esto es un animal y es un monstruo y es un sistema vivo. Y los abogados luego creen que si escriben determinada ley es algo que por de alguna manera mágica sucederá, ¿no?
Sí, como si la Constitución o las leyes fueran como una carta a Santa Claus o los Reyes Magos, ¿no?
Sí, pero necesitaría, pero es que justo el Estado es su Santa Claus, ¿no? No hay problema, o sea, sí, sí, claro, o sea, sí, hay, sí, le haces la carta y Santa Claus es el Estado, ¿no? Él te va a traer los regalos. Oye, ¿sabes si cuándo será publicado? ¿Ya se publicó? ¿Será publicado? ¿Estará en línea o estará solamente en papel?
Lo suelen publicar en línea en la página de Caminos de la Libertad, caminosdelalibertad.com. Estoy checando en estos momentos a ver si ya es que lo han subido, pero normalmente se tardan entre 2 semanas después de la premiación en que ya esté subido.
Ya esté subido. Bien, para los que les interese leerlo, le repetimos el título, por favor, Omar.
Es De Utopías, Constructivismo y Evolucionismo. La necesidad de una utopía liberal.
Por Omar León. Genial. Pues muchas felicidades, Omar, por haber ganado este premio. Muchas gracias. También le extendemos el agradecimiento a Caminos de la Libertad, esta organización. Esta es mi definición de ellos, no la suya propia. Pero esta organización dedicada a difundir los valores de la libertad y el liberalismo político, en particular, al menos lo que yo he visto. Y bueno, que estén haciendo esta labor y que en este caso nuestro amigo Omar León haya sido premiado, yo estoy seguro que de forma completamente justa y bien ganada por su trabajo. Gracias, Omar.
Oh, muchas gracias a ti, Hugo.
Muy bien. Quédense conmigo porque vamos a retomar lo que comenzó hace unas semanas, que eran propuestas justamente del socialismo más radical y más rancio por hacer, introducir en una nueva constitución para el Distrito Federal o para la Ciudad de México o para, como lo quieran llamar, México Capital, prefiero llamarla. No sé, a veces nos imponen sus marcas registradas, entre comillas. CDMX fue una cosa que empezó a mover Mancera desde que llegó, a mí nunca me gustó. Pero bueno, yo lo llamaré México Capital, así como está Oaxaca Capital, México Capital. Quieren meter propuestas de gran peligrosidad en la Carta Magna de la Ciudad de México, esta gente de Morena, que es el socialismo más rancio y les encargo ahí, aquí tenemos a Omar y Víctor preparados para comentar. Vamos a retomarlo porque grabamos algo, pero por ahí se nos perdió, así que retomemos a partir de ahora. Nos habíamos quedado en el punto 31 que Martí Batres publicó en su TL de Twitter, arroba Martí Batres, en su cuenta de Twitter, Martí Batres, y el 18 de abril publicó el número 32. Y nos quedamos en este porque los números anteriores hablaban mucho de involucramiento y de relación entre lo público y lo privado, y hacíamos la nota de, bueno, pues para un liberal, un libertario, un anarquista de los de ahora, un anarcocapitalista, un anarquista de propiedad privada, las uniones entre lo público y lo privado, pues sí, sí son malas. En eso coincidimos con Martí Batres, pero de un lado radicalmente distinto, ¿no? Nosotros decimos, bueno, que sea todo privado. Él dice, no. Es corrupción, que sea todo público. Pero bueno, eso ya lo agotamos hace unas semanas. Y nos pasamos al punto 32, que dice, los presidentes de los tribunales no podrán reelegirse. Hagamos comentarios rápidos sobre cada uno. Y 33 dice, no habrá cargos vitalicios. Creo que tú tenías un comentario sobre eso, Víctor, porque nos parecía que era demasiado dirigido, ¿no?
Sí, bueno, el tema de los cargos vitalicios, bueno, pues en principio no existe es tal figura dentro de la de los esquemas burocráticos mexicanos. Yo creo que en todo caso qué mejor cargo vitalicio que ser el candidato eterno de la izquierda, como pretende López Obrador, ¿no?
O el la figura vitalicia, ¿no?
Básicamente era a lo que viene después, que es el de la elección del Tribunal de Justicia, del presidente del Tribunal de Justicia, y que, bueno, al parecer sí era una cuestión muy dirigida en contra del actual presidente Elías Azar, que bueno, que realmente fue una creación del propio López Obrador. López Obrador y Martí Batres creen que la gente no tiene memoria y que este señor llegó allí por
pobre gracia del Espíritu Santo,
escalafón burocrático o por bajado del cielo, pero la verdad es que fue creación del propio López Obrador. Y como siempre sucede, bueno, pues el desprestigio que le ha llevado, bueno, pues ahora ya López Obrador quiere desmarcarse y marca entonces esta ruptura, señalando que no se reelegirá, cuando realmente, bueno, pues él en muchos cargos promovió la reelección de sus favoritos, ¿no?
Ahora, hablando de diseño institucional, es profundamente irresponsable que metas una norma a partir de una coyuntura, ¿no?
Claro,
o sea, es de un tipo que podrá llevar 10, 15 años, 17 años ahí, pero es una persona, es un ser humano, y se va a morir y va a renunciar o algo pasará con él, pero las normas quedarán ahí en la Constitución, ¿no? Es una manera bastante barata de querer hacer de obtener preferencias a partir de un escandalillo ahí, ¿no?
Claro.
Sí. Dicho de paso que además las leyes que están pensadas, que se puede demostrar que aplican para, están hechas para una o dos personas, o tres o diez específicamente, pues no son válidas, ¿no? De entrada. Por eso,
bueno,
porque no son universales.
Pero es el estilo de López Obrador, de que recogió el PRI, ¿no? Al PRI no le preocupaba hacer este tipo de normas. Recordemos simplemente, por ejemplo, cómo Zedillo puso dentro de la Constitución que los que hubieran ocupado el cargo de jefe de gobierno no podían ser candidatos a la jefatura de gobierno.
Para Camacho,
con una,
¿no?
Con una evidente tendencia a marginar a Camacho hacia el ostracismo, ¿no?
Sí.
En fin, esta es una cuestión que el PRI hizo una y otra vez, y que, bueno, como López Obrador, como buen priista, recoge y le vuelve a sacar punta a este tipo de legislaciones irregulares.
Ok, nos pasamos a lo que sigue. 34. Cambios de uso de suelo y megaproyectos se someterán a consulta vinculante. ¿No tienen algún comentario, Omar, ahí acerca de eso? O Víctor, por favor. Yo ahorita tengo algo que decir.
Bueno, a mí me parece esta una propuesta un tanto interesante, porque de alguna manera los megaproyectos se han planteado como una manera de desplazar a la gente, de expropiarla de sus propiedades legítimas. Y pues uno ve esta clase de atropellos del gobierno en Tláhuac, en la Magdalena Contreras, en toda esta cuestión que han hecho para construir la línea 12 del metro, para construir los segundos pisos del periférico, o para hacer esta autopista poniente, ¿no? Donde pues a final de cuentas a la gente se le paga una parte ínfima del precio de sus propiedades a lo que quiera pagarles el gobierno, porque eso es lo que dice el artículo 27, se les paga conforme a un valor catastral que pues es irrisorio, y pues quizá de alguna manera podamos rescatar una propuesta como esta, pero siempre teniendo en cuenta la centralidad de la propiedad privada como valor.
Claro, y lo importante aquí...
¿no?
No, oí algo ahí que salió, pero bueno, no importa. Espérate.
¿No está repetida esa sí, propuesta de las primeras?
Está repetida, Pepe. Lo que pasa es que justamente retomamos, porque se perdió mucho de lo que grabamos en aquella ocasión. Hola, Pepe.
Pepe sí apareció bajado del cielo.
Sí, Pepe, hola.
Sí,
oye.
Estoy desde el teléfono manejando por el viaducto, rompiendo la ley, pero soy anarquista, así que
sí, o sea,
poco me importa.
Sí, tira olotes comidos por la ventana del coche de una vez, porque es anarquía. Lo importante es la anarquía, sí. Oye, justamente quería hablar de eso. Tú y yo habíamos hablado acerca de eso, de la tiranía de los vecinos, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que el hecho de que la propiedad privada se trata únicamente con el dueño, ¿no? Y aquí se trata de que los vecinos decidan si se va a hacer o no la obra.
O sea, al final es una cuestión de definiciones, qué es lo que constituye un megaproyecto. Y como bien decía Omar, pues sí pueden ser obras de infraestructura grandes, como fue la línea 12 del metro. Como un megaproyecto puede considerarse una plaza comercial en Coapa, y como ya hay 15, los vecinos pueden votar porque no se haga una plaza. O decías tú, Víctor, hace dos semanas, ¿no?, de una nueva unidad en Azcapotzalco, y todos los chintololos en contra de la nueva unidad, y ya no se pudo construir, etcétera, etcétera, ¿no?
Es uno,
un nuevo restaurante en Polanco, en la Condesa, ya hay bastantes. Entonces las sociedades de colonos pues pueden frenar cualquier decisión que quiera tomar una persona con su propiedad si esta considera un megaproyecto.
Un mega algo, ¿no? Considerando además, el prefijo mega quiere decir un millón, y como cualquier cosa cuesta $1,000,000, cualquier cosa es un megaproyecto, ¿no? Exacto. A ver, ok. 35. ¿Se incorporarán a la Constitución pensión de adultos mayores, beca prepa sí, comedores, seguro de desempleo y todos los programas sociales? Parece que la receta fuera elevar en rango legal hasta el detalle más pequeño, ¿no?
Bueno, esto también es algo que está proponiendo el PRD. En fin, son lodo de los mismos polvos, o polvo de los mismos lodos. Y bueno, pues simple y sencillamente es transformar las constituciones, que se supone que son los órganos superiores de legislación, en un mero reparto, en una piñata de reparto de regalos. Al final de cuentas es eso. Yo creo que es una falta de respeto hacia cualquier estructura jurídica, hacia cualquier ciudadanía. Pero pues bueno, así parece que lo concibe Morena, de pensar que las constituciones son eso, una piñata. Y me parece que bueno, también recoge esa vieja tradición del populismo latinoamericano que Hugo Chávez en Venezuela, sí, transformó en casi obra maestra, de no haber sido porque se murió,
sí,
y todo el desorden económico que trajo aparejado precisamente concebir la legislación como regalos, ¿no?
Así es. Yo quería darle un llegue al PAN en esto, porque acabo de escuchar propuesta de un candidato del Partido de Acción Nacional, la supuesta derecha, a la constituyente de la Ciudad de México, para que las mujeres ganen lo mismo que los hombres. Esa es la propuesta, y esto pues es básicamente incorporar un programa de regulación laboral a la Constitución, ¿no?
¿Las mujeres qué, perdón?
Ganen lo mismo que los hombres. Esa es la propuesta del constituyente.
No. Aquí habría que mencionar el mito del 74%.
Sí, sí, el mito es falso del todo.
El nuevo feminismo ha perpetuado un mito en el que, haciendo unas cuentas un poco realmente mal hechas, llegan a la conclusión de que una mujer en promedio gana 74% menos que un hombre, pero la cuenta la hacen tomando en cuenta salarios promedio en ciertos sectores, no por el mismo trabajo. Entonces es una cuenta que de entrada está fabricada.
Y es abusar de la estadística, ¿no? Es abusar de la estadística, porque además hay... ¿Ya pararon a Pepe Torra en el tráfico?
No. Es un patrulla de tránsito aquí, pero no importa.
Ok. Ok, no. Y además, cuando además hay evidencia de que las mujeres y hombres, bajo las mismas condiciones, mismos horarios de trabajo y mismos mismas condiciones paternales y maternales, pues ganan más o menos lo mismo. Eso es una cuestión de valor marginal, ¿no?
Sí, la cosa es que no siempre podemos hablar de que se hace el trabajo idéntico.
Entonces, no.
O sea, una diputada gana igual que un diputado asumiendo que trabajaran. No digo que trabajen, pero
no es
como que haya una paridad de género y decir, bueno, el diputado va a ganar 100,000 pesos y la diputada va a ganar 73,000 pesos.
Claro, sí.
O sea, eso no se da, pues.
No, eso no se da. Aparte, hay mucho, el cielo se está cayendo dentro de estas propuestas, donde quieren agarrar incautos planteando como realidades legales cosas que no lo son.
Exacto, al final se ha repetido tanto el mito que la gente lo asume como cierto y puede llegar un heroico legislador a decir, bueno, vamos a cambiarlo cuando en realidad no hay nada que cambiar.
Sí, y en al final especial,
es la receta del populismo, ¿no?
Sí, en especial, en la ley no hay nada que cambiar. Mira, 36. El agua es un derecho humano, no se puede privatizar ni concesionar. Quiero un comentario de alguno de los libertarios que están aquí.
Ok, voy a repetir lo que comenté la última vez. Bueno, el agua sí nos la da Dios, si quieren ustedes verlo así. Justo ahora está cayendo una lluvia aquí en Tlalpan, el agua me la está regalando las fuerzas de la naturaleza.
¿Por qué no sacas la boca y te sirves de ella?
Exacto, lo que no hacen las fuerzas de la naturaleza ni los dioses es entubarla y llevarla hasta tu casa. Eso es algo que cuesta dinero. Y en tanto cuesta dinero, porque obviamente, bueno, cuesta dinero porque es escasa, porque no está así nada más disponible. Alguien tiene que capturarla, alguien tiene que purificarla, alguien tiene que limpiarla, alguien tiene que entubarla y llevarla. Y en tanto eso es algo escaso y por eso es que cuesta dinero. Claro. Por lo tanto, afirmarla como un derecho tiene una implicación fuerte que es, bueno, ¿y cómo garantizas ese derecho?
Por supuesto.
Y ahí les dejo el micrófono para que...
Sí, no. Además, digo, es igual que todos estos buenos deseos. Si vas a aplicarlo a un 100% desde la Constitución, pues entonces esto prohíbe las botellitas de agua de 600 mililitros, porque yo veo 600 mililitros de privatización ahí, ¿no? O sea, si no es público, es privado, y pues las botellitas de 600 mililitros son absolutamente privadas.
Además están comprometidos a hacer un servicio que han prometido por años y que han realizado de manera deficiente, y eso es exactamente lo que pasa cuando no, bueno, o sea, todo el despilfarro de agua que hay en la ciudad, publicaban hace no mucho las cifras sobre la cantidad de agua que llega a Iztapalapa, y la cantidad de agua que llega a Iztapalapa, que en Iztapalapa falta mucha agua, la cantidad de agua que llega a Iztapalapa es mayor por persona de la que llega a ciudades como París o Barcelona. Ahora, ¿por qué? Porque las tuberías están tan malas condiciones que más de la mitad del agua que llega a Iztapalapa se tira de camino a Iztapalapa.
A Iztapalapa. Omar, tú vives en Iztapalapa, ¿verdad? ¿Aún?
Sí, muy todavía.
Sí,
es la delegación con mayor densidad poblacional en toda la Ciudad de México, entonces pues se entiende lo que dice Pepe.
Sí, y tienes esos problemas de agua que son 100% constituidos por el gobierno.
En ocasiones hay como condonaciones, subsidios, y te llegan como que a veces llegan condonaciones, subsidios que muchas veces vienen del gobierno. Pero pues es a causa de que bien no llega el agua.
Obviamente cuando...
Está cantando Pepe, ¿no? No lo puedo sacar de la llamada para eso. Oye, yo, Pepe,
está
tienes...
cantando bajo la lluvia.
No, el problema no es ese, el problema es que además tiene puesta la cámara y se está tragando todo el ancho de banda. Sí, quítale el video, Pepe.
¿Cómo
porque...
apago
el... No sé. Mejor, sí, exacto. ¿Está haciendo una selfie? Ya, ahí estás. Ahí está Pepe. Muy bien, Pepe. Seguimos. Ya el agua es clara para todos los libertarios, y los que no, pues hay muchísimo que leer. Me voy a echar dos seguidas. La número 37 dice: la pensión de adultos mayores será desde los 65 años. Y el número 38 dice: se garantizará el derecho a la alimentación con comedores, desayunos escolares, pensiones alimenticias, etcétera. Omar, ¿tienes algún comentario de eso pensando que se te incorpore Gloria Álvarez y hables del populismo, tal vez?
No entiendo lo de Gloria Álvarez, pero eso también nuevamente nos remite a esta postura de la libertad positiva, que entiendo como que se nos tienen que dar cosas por el simple hecho de que son necesidades y que son necesarias para completar nuestra vida, y que, como decía Pepe, pues suponen una forma de esclavitud en la cual nosotros de alguna manera se nos inculca a través de una serie de pautas culturales que somos merecedores del producto del trabajo de otros.
Sí, y en ese caso, la dependiendo del giro, es a quién esclavizas, ¿no? Voy a esclavizar a las enfermeras, a los doctores, o a los cocineros, a los granjeros, a quién voy a esclavizar, ¿no? Y la pensión de adultos mayores, pues ya sabemos que es un bastión del populismo de la Ciudad de México, donde bueno, regalan regalan una pequeña beca alimenticia o alimentaria, porque la beca no se come, una pequeña beca alimentaria para que bueno, los famosos viejitos puedan darle sus votos en su momento al PRD, ahora parecerá Morena, ¿no? Ok. 39, ¿se protegerá el arte y la cultura local?
Bueno, pues realmente es una de estas, otra vez, de esos artículos, piñatas, porque pues lo único que hace también es ir creando una serie de clientelas electorales, ¿no? En realidad, bueno, pues siendo la Ciudad de México uno de estos conglomerados de toda la República Mexicana, difícilmente puede hablarse de arte y cultura local cuando realmente la cultura y el arte de la Ciudad de México es un agregado de toda la República. Sí. Pero obviamente, pues bueno, trata de crear allí una clientela electoral, con más regalos, y bueno, pues esto le ha resultado muy bien a la izquierda. Allí tenemos los regalos en cargos, en premios, a gente como Poniatowska y a tantos otros, Monsiváis, y bueno, pues con eso compre el favor de estos intelectuales, para que después traerlos, como traerlos en su circo, ¿no? Bueno, pues esto es precisamente el trasfondo de este artículo.
Sí, y yo querría aclararle o decirle a los que pretenden gobernar desde la Colonia Condesa, con fotógrafos y artistas, pues privilegiados, es la mejor manera de decirlo, que ya Mancera intentó eso, intentó gobernar la Ciudad de México a partir de ciclistas de la Colonia Condesa, y la gran mayoría de la población se lo cobró y se lo va a cobrar electoralmente, porque así no se puede, ¿no? O sea, eso funciona.
Morena lo que quiere es quitarle, Hugo. Morena lo que quiere es quitarle el poder a la Condesa y dárselo a Coyoacán, de nuevo.
¿El qué?
Que lo que quieren es quitarle el poder a la Condesa y regresárselo a Coyoacán.
¿Será? Pues será, yo supongo, porque de verdad sí, ahorita que lo dices, sí hubo un momento donde Coyoacán era un núcleo cultural más importante que la Condesa, ¿no? Tienes toda la razón. Pues ojalá que no le salga, ¿no?
Ya basta de diseñadores sudamericanos y ahora vámonos de nuevo con las mujeres vestidas de huipil. En el DF, donde jamás se ha vestido huipil
nadie
históricamente, pues,
¿no? Sí, tienes toda la razón. Ok, 40, ¿se aplicará igualdad salarial entre mujeres y hombres? Esa era la propuesta del PAN, o sea, que me parece súper molesto. ¿Quién querría votar por el comunista copiado cuando puedes votar por el comunista auténtico? 40. 40. ¿Se aplicará igualdad salarial entre mujeres y hombres? Y 41, ojo, 41, reconocimiento de derechos de todas las familias.
Bueno, pues incluso hasta el artículo en el 41, bueno, pues es un guiño a la comunidad LGBTI, ¿no? En fin, yo no tengo aquí en este artículo ninguna reparo. Simple y sencillamente, bueno, pues cuando mucho tendré que decir que Morena, bueno, pues sin bueno, está tratando otra vez nuevamente de crear una clientela electoral a su favor, ¿no?
Sí, y es a mí me parece, no sé si has leído, Víctor, recientemente que han salido todas las discusiones, todas las acusaciones homofóbicas del gobierno de Venezuela en contra de personajes de la oposición de Venezuela. Hay un personero del gobierno decía, o sea, la noticia decía, acusó a Ramos Ayub y a Enrique Capriles de ser homosexuales, como si eso fuera un crimen. Y bueno, acuérdense, o sea, la gente que piensa que izquierda representa tolerancia a la diversidad, acuérdense cómo les iba a los gays en Cuba y cómo les va en Venezuela. O sea, no, eso no.
Valdría recordar que el querido líder de Morena, y cada que se le ha sido, que le han preguntado cuál es su postura frente a tan solo los matrimonios del mismo sexo, ha evadido la pregunta y siempre ha contestado desviándola, sin nunca decir estoy a favor, estoy en contra, simplemente contesta cualquier otra cosa. En más de 10 entrevistas que se le han hecho a este señor López, nunca contesta la pregunta.
Y sí, y esta es la plataforma de su partido, y digo su partido porque a pesar de que trate de decir tímidamente que Morena no es López Obrador, siendo que él no es candidato a nada, está su foto en toda la publicidad de Morena.
Oye, pero dice el partido Obrador, además, ¿no? Mucha de la publicidad, al menos de la elección pasada.
No, ahorita, actualmente. Partido Obrador. Ah, sí, decía que sí era, ¿no? O sea, lo decía explícitamente. Omar, ¿qué decías?
Sí, que de lo que decías sobre Venezuela, yo diría que Enrique Capriles sí es puto, pero hay que decirlo, que no hay que entender puto como el que se besa con otro hombre, sino aquel que siendo oposición no es capaz de tener la batuta para oponerse de lleno contra la tiranía.
Enrique Capriles es prostituto en el sentido de que vende su apoyo en el momento y tiene cero lealtad, ¿no? En tanto es prostituto, sí. Ay, Enrique Capriles. Bueno,
pero lo estamos desviando un poquito. Yo tengo un punto de vista personal sobre Enrique Capriles. Me parece que abusan ambos de que él no está y pueda responderles. Me parece que no es así como ustedes señalan, pero pues yo sí llamo a que mejor sigamos discutiendo este tema.
Ok, de acuerdo. De acuerdo,
hagámoslo. Oye, pues no está López Obrador tampoco. ¿Podemos ya no hablar de él entonces también?
Ah, no, claro, a mí no me preocupa que él me escuche. Él en algún momento me va a escuchar. Yo dudo mucho que Capriles los escuche a ustedes, ¿no?
No, creo que tenemos la misma probabilidad exactamente de que nos escuche Capriles a nosotros que López Obrador a ti ahorita. Al menos en este momento. No, está bien.
Vamos a ver.
Está bien, pero es cierto que nos desviamos un poco. Padre y madre tendrán derecho laboral de atender a sus hijos recién nacidos. Pues bueno, no veo en dónde cabe eso en una constitución, sin embargo, ¿no?
O sea, no, es como... Sí, de la ley estatal de trabajo, ya probablemente una ley terciaria sobre esa ley en la que...
El reglamento, el reglamento. O sea, de plano ni siquiera el reglamento de la ley, ahí debería venir, en todo caso. Digo, no que crea que eso se deba forzar. Yo creo que las condiciones laborales, y a veces tenemos que dar la refrescadita liberal, libertaria, las relaciones laborales se deben terminar libremente entre ambas partes, sin intervención de un tercero, salvo para hacer, en todo caso, cumplir esas condiciones una vez que ya se acordaron. Pero vamos, esa es la refrescada liberal. Aquí es, hablamos de la grosería de cómo se trata de meter en la Constitución, aprovechando la coyuntura electoral, prácticamente, bueno, casi que los montos, ¿no?
Bueno, pero es que todo esto está en clave electoral, ¿no?
Claro, claro.
Sencillamente sí. Están buscando captar votos, y al final, bueno, pues van a meter todo aquello que les represente votos. Es la venta de las leyes a favor, la venta de las leyes mediante despensas, y bueno, pues en ese negocio andan estos señores de... Y creo que en general todos los partidos políticos en México.
43. Y esto es una especie de punto consigna, porque no es ni siquiera una oración, sino dice: derechos sexuales y reproductivos de mujeres y jóvenes, derecho a decidir, no criminalización de las mujeres. Y pues, ¿por qué no le pusieron derecho a abortar?
Claro, porque precisamente por lo que mismo que no le pusieron en el 41 reconocimiento a las familias LGBT, por ejemplo, ¿no? Pues están cuidando hasta el mínimo voto y entonces no quieren echarse a esa mayoría conservadora que todavía existe en México y por lo tanto no dicen las cosas como debe de ser, sino simplemente con guiños.
Le dan la vuelta, sí. Eso en inglés le dicen pito de perro. O sea, dog whistle, ¿no? Es un silbato que nada más los perros los escuchan y entonces aquí es eso, ¿no? O sea, la gente, los colectivos o los grupos o las personas, los individuos que están defendiendo el derecho al aborto, leen eso y entienden perfectamente entre líneas que es derecho a abortar. Alguien que no le importe ni lo tenga en la cabeza lo lee y dice, pues derechos sexuales, reproductivos, decidir, pues decidir es bueno, no criminalización de las mujeres. Ah, pues está muy bien, ¿no?
Sí, claro.
Y no leen aborto como es, ¿no? Claro. Como es la intención. 44 ya viene matrimonio igualitario. Derechos de identidad sexual y de género, y bueno, vendrán las implicaciones que esto tenga, a lo mejor para cuestiones de identificación de gente trans, y eso no sé si quieren comentar algo.
Que realmente la iniciativa que Peña Nieto prometió enviar al Congreso, Me parece que, bueno, supera con mucho lo que aquí menciona Batres en este punto 44. Tan solo señalemos, por ejemplo, que el tema del de derecho a adoptar es uno de los puntos medulares de la iniciativa de Peña Nieto, que aquí ni por lejanía siquiera se asoma, ¿no?
Peña Nieto rebasando a esta gente por la izquierda, definitivamente.
Efectivamente.
Igual que la marihuana, ¿eh? Igual que la marihuana.
Lo que habríamos que ver todo para que esto sucediera, ¿no?
Sí. Bueno, pues tiene que... Cuando es momento de elecciones, todo se vale, ¿no? 45. Libertad de creación cultural sin línea ni censura del gobierno. Parecería que estuviéramos en otra época, ¿no? ¿O no? Usted, no sé, ¿creen que qué tan fuerte creen que sea la coerción gubernamental en términos de coerción real? O sea, no de promoción de las posturas que yo quiero, sino de coerción real de las que no quiero.
En materia cultural, creo que al final cuando tú... Es que aquí está el problema. Cuando tú te quieres hacer dependiente de becas gubernamentales para poder vivir de la cultura... que es lo que muchos de los estudiantes de letras aspiran a hacer, por ejemplo, o de los estudiantes de las Escuelas Nacionales de Artes Plásticas aspiran a hacer, a un día tener, digamos, un tenure gubernamental, pues sí está muy controlado lo que tienen que hacer, pero pues, obviamente el que paga manda, pues, ¿no? Y si el gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México, te está pagando por hacer arte para el gobierno del Distrito Federal, te van a dar
Te van a tirar línea. Claro, y el...
Ahora,
y,
claro que así fueran las regencias, así sea el gobierno del Distrito Federal, y ahora lo que están diciendo es que, bueno, eso se va a retirar, y yo creo que no hay quien les crea, porque al final lo único que están diciendo es vamos a hacer la línea aún más hacia la izquierda. Asumiendo ellos, y no es una mala asunción, pretender que, bueno, los artistas son de la izquierda.
Sí, no.
Prácticamente tienes que asumir.
Los han trabajado durante mucho tiempo en base a regalos y premios y becas.
Sí, entonces, sí son, ¿no? Sí son. Entonces
lo que le están diciendo al artista es, bueno, mira, ¿te acuerdas que hubo una vez que no te dejaron decir, no sé, algo?
Lenin es maravilloso.
Porque no se quería meter en broncas el jefe de gobierno, pues ahora sí vas a poder decirlo. Porque al final eso ayuda a empujar nuestra agenda, ¿no? Es atender, como dice Víctor, y bien lo dice siempre, cada que sale uno de estos puntos, es atender a sus clientelas, y en este caso la clientela pues es el artista.
Ahora bien, habría que contrastar este punto 45 con la realidad, ¿no? Y veamos simple y sencillamente lo que sucede en la Universidad de la Ciudad de México. Realmente alguien que creerá que en la Universidad de la Ciudad de México hay libertad en la creación cultural, creerá que no hay censura hacia posturas que no son las de la izquierda más cavernaria que la controla. Me parece que, bueno, una cosa son los buenos deseos que aquí el señor Batles y compañía y el Papa tabasqueño quieran mencionar, y otro, la cruel realidad que realmente desacreditan todas y cada una de sus promesas.
Bien, me paso al siguiente punto. Lo perdí por un momento. A ver, espérenme un segundo. Aquí lo tengo.
46.
Artistas, artesanos, comerciantes y taxistas tendrán seguridad social. Entonces, aquí apelan a la ignorancia de la mayor parte de la gente que no sabe o probablemente no sepa que si tú eres un trabajador independiente, bien puedes ir y cotizarte tú en el Seguro Social. Eso existe al día de hoy y bueno, lo están ofreciendo como una especie de premio. Vamos, como si pudiera salir dinero de la nada, ¿no? La seguridad social en México es pagada parcialmente por el trabajador, y si te empleas tú mismo, pues es totalmente por ti mismo, ¿no? No sé si tenga algo que añadir, Omar, Víctor, Pepe.
Sí, claro.
Es que lo... perdón, Omar, pues es tomar un sector de la población que se encontraba libre de esa presión sobre su salario, decirle, pues, ¿sabes qué? Ahora va a ser la fuerza, que pues, vas a tener que mochar con un 15, un 20% de tu salario para poderte atender en las clínicas, quieras o no quieras.
Sí, sí, exacto. Omar, no sé si tengas algo más que añadir aún.
Sí, yo lo que quería decir era que pues esto también es como una forma de cooptar el voto hacia una serie de sectores desfavorecidos o que están no están protegidos, asegurados, pero que esto también implica en otro plano como tratar de legitimarse entre la gente que es posible votante al decir, ah, mira, fíjate, nosotros nos estamos preocupando por esas personas, nosotros somos buenos, somos somos benevolentes y pues nosotros nos preocupamos por esta gente, vota por nosotros, cuando pues en realidad no es así, ellos están usando el dinero de otras personas, están comprometiendo recursos que no son suyos y pues... Pues a final de cuentas esta postura hay que deslegitimarla como que pues en realidad no es ética.
Hay que mostrar las explotaciones en el sentido no marxista la palabra, el estilo libertario la palabra, las explotaciones que el mismo gobierno justamente a estos artistas, artesanos, comerciantes y taxistas, hablando de derechos de piso, hablando de normas inventadas para extraer renta de estas personas. Que el gobierno hace al día de hoy, ¿no? Si quisiéramos creerle a un grupo de personas que van a estar en el gobierno que les preocupa el bienestar de estos grupos, pues entonces tendríamos que empezar por exponer su hipocresía, exponer las maneras como hoy el gobierno les extrae, se extrae parte de su ingreso a estos grupos, ¿no? Antes de pensar que pudieran recibir algo. Ok, 47, empleo digno a personas con discapacidad, ponis para todos. Ponis para todos es mío.
Es el mercado el que crea los empleos, no es la inversión privada. Aquí se asumen como que ellos van a proponer o a crear empleos dignos a personas con discapacidad. ¿Será eso posible? Yo lo dudo mucho. Estos empleos dignos o no dignos los crea la iniciativa privada y responden a una serie de situaciones, de un contexto. En tal sentido, el gobierno poco puede hacer, y más le convendría no meterse en estas cosas, porque no lo va a poder hacer. Pero insisto, al final de cuentas, es la inversión privada la que crea este tipo y ha creado generalmente mejores empleos que cualquier buena intención gubernamental.
Y si algo hace el gobierno tal vez es poner un salario mínimo que saca del... Ahí sí, para que veas, la gente que tiene discapacidades fuertes, en especial intelectuales, saca del mercado a las personas cuyo valor neto, cuyo valor del trabajo neto después de que quitas como sus cuidadores, todos los requerimientos especiales que tiene, a lo mejor está debajo del salario mínimo y necesitan además tener una actividad que donde se sientan útiles.
Claro, sí. Hoy venía en el metro y veía un cartelón de estos candidatos independientes y este candidato decía que se termine el outsourcing y la subcontratación. Bueno, pero ¿qué enormidad está proponiendo? Realmente en muchos, y se ve en el propio metro, los servicios de limpieza son proporcionados por estas empresas y son precisamente los beneficiarios, son trabajadores que de otra manera no serían contratados por su edad en otros empleos. Está condenando una propuesta de ese tipo y como también el trasfondo de esta precisamente a la miseria a grandes contingentes de seres humanos.
Sí, así es. El gobierno, bueno, ya conocemos su historia. Ok, 48, se establece el amparo social para exigir cumplimiento de derechos y programas sociales. O sea, le dan dientes a los programas sociales, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo. Creo que alguien comentó la vez que en aquella grabación perdida alguien comentó algo de eso.
Al final es hacer reclamables todos estos derechos y pues seas quien seas, ¿no?
Claro.
Digo, es una cuestión ahí ridícula en la que, si bien estoy asignando todos estos nuevos derechos a la gente... Ahora le digo, bueno, y además puedes ir a la corte y reclamarlo si el gobierno no te está dando de comer,
que te lo pague.
Ahora ya puedes ir y exacto.
Y vamos a crear una subprocuraduría local, ¿no? O sea, ahí va a haber abogados y fiscales y todo el rollo, ¿no? mucho más caro, sí, o sea, crecemos la burocracia, ¿no? 49, este despropósito. Toda la educación pública será gratuita, desde preescolar hasta posgrado. ¡Qué vergüenza!
Imagínate.
O sea,
imagínate. Que la hasta la, quien obtenga su título de doctor.
Su segundo doctorado, ¿no?
Su segundo o tercer doctorado va a estar cabalgando sobre los hombros de los más pobres de este país.
Los pobres que son cuyos hijos no llegan a la universidad, ¿no?
Exactamente.
Por ejemplo, sí, pero sus pesos sí llegan al erario para pagar becas de investigación sobre la vida sexual del mosquito pantanero en la región, subregión.
Seminarios o diplomados para analizar el albur fino en la Ciudad de México, ¿no?
Exacto.
El taller de cómo comer una naranja.
Perdón.
Hubo un taller de cómo comer una naranja en la Facultad de Economía.
¿Eso existía?
No, sí hubo un apenas.
Sí. ¿Cómo no comer una naranja?
No, ¿cómo comerla?
¿Cómo sí comerla? Ok.
Ajá. Bueno, es complicado porque primero está la cáscara. Sabrosa.
Es como un matrimonio, güey.
Sí, es exactamente como una naranja es como un matrimonio. Tienes primero la cáscara.
De la maldita naranja.
Amarga y por dentro está la sabrosa pulpa.
Está la sabrosa pulpa y al final las semillas que, digo, se te van a quedar en la boca y vas a tener que escupirlas después. Pero... Ok, sí, algo así, ¿no? Pero a nivel todo DF, toda Ciudad de México, a nivel todos los niveles de la educación. Todos los planteles de educación básica recibirán mantenimiento, número 50. Como, a ver, supongo que este señor piensa que la ley actualmente dice que los planteles de educación básica no recibirán mantenimiento.
O no merecen recibir mantenimiento, no merecen, ¿no?
Sí, o sea, será... inconsecuente a la educación básica el asunto del mantenimiento. Eso debe decir ahorita la ley, ¿no? Es como pensar que de verdad que cambie, que poner en la Constitución el mantenimiento de una escuela es garantía de algo. 51. Habrá atención médica gratuita y medicamentos gratuitos, como en Venezuela. Como en Cuba. Igualito. 52, no podrá privatizarse el espacio público. Supongo que están... Si le quisiera dar intencionalidad electoral, pensaría en los parquímetros. No sé en qué otra cosa pueden pensar ustedes.
En los puestos ambulantes, por supuesto, que también son como una especie de mafias que están controladas de manera sindical por los partidos políticos y la gente en el poder, a la que le pagan derecho de piso, una serie de
cuotas. Esa no es la intención, porque realmente uno de los grandes beneficiarios precisamente de esas mafias de comerciantes ambulantes es precisamente Morena y el PRD. Entonces no creo que vayas específicamente sobre eso.
Actualmente, eso es un dinero que se queda en las delegaciones, ¿verdad?
Así es.
Sí. O sea que probablemente ya Morena esté siendo receptor de parte de eso.
Claro,
¿no?
Efectivamente, okay. La delegación Cuauhtémoc, imagínate los miles y miles de puestos callejeros.
¿Qué hay que ponerle nombre a eso? Eso es un impuesto nada más que no va por los canales regulares. O sea, siguen siendo entes coercitivos que te piden dinero, parte de tu ingreso, para poder hacer una actividad que deberías poder hacer, el intercambio de bienes y servicios, y que termine sus fines político-electorales y personales. Entonces, digo, igual y no hay una línea de captura, pero termina en la mano de la clase dominante, ¿no?
Así es.
Sí, yo llamaría todo eso impuestos y ya, ¿no? 53. Se realizarán grandes conciertos, ojo, grandes, y actos culturales gratuitos en el Zócalo y otros espacios. 54. Derecho a vivienda digna y amplia. Pepe, tú habías dicho algo de eso, ¿te acuerdas?
Derecho a la vivienda digna y amplia, sí, pues es que aquí el problema está primero en los conceptos de dignidad, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados implican que mi vivienda es amplia? O qué cantidad de cosas determinan si mi vivienda es digna, ¿no?
Si no tienes cortinas, es digna. Si tienes lámparas o focos colgados, es digna. Si tienes piso de cemento. Además,
porque entonces yo voy a ir, perdón, Hugo, yo voy a ir a esta nueva corte a reclamar mis derechos. Como yo tengo derecho a una vivienda, pues me van a tener que conceder y además pagarme la ampliación de mi vivienda porque
No es digna.
No es amplia.
O no es amplia, sí. ¿Y cómo la voy a ampliar? O sea, igual y puedo expropiar al de al lado, ¿no?
Ahí está otra cuestión. ¿Qué tal si el vecino de al lado tiene, por algún accidente geográfico, tiene un espacio algunos metros más que yo? Pues podemos llegar ahí a un arreglo por la vía de estas nuevas agencias gubernamentales en la que, bueno, pues él tiene tanto y yo tampoco, entonces hay que quitarle un pedazo de su terreno para dármelo a mí, pues.
Ok. El 55, me parece el más grave de todos. Sí. Se priorizará el interés público sobre el privado. Me callaré en este momento y dejaré que hablen ustedes.
Bueno, el interés público, ¿qué se entiende por él, primero que nada? Porque el público, ¿de qué manera podría tener intereses? Sino que pues estaría ahí conformado un cúmulo de personas que estamos en lo público, en el espacio público, en esas configuraciones, pero pues en tanto individuos tenemos una serie de intereses que son distintos y que no podemos unificar de ninguna manera. Entonces, pues aquí tendríamos que hacer una serie de cuestionamientos de corte ontológico para saber a qué se refieren, o si simplemente están usándolo con el fin de quedar bien y de decir que sus propios intereses se pueden homologar al interés público.
Mira, lo que está pasando actualmente en Venezuela, esas colas inmensas de gente sin alimento, bajo el sol, y que hacen esas colas y generalmente obtienen muy poco de esos alimentos, es precisamente producto de una idea como esta, de priorizar el interés público sobre el privado. Y entonces el señor Chávez un día se puso a empezar a tratar de resolver el problema económico que tenía y empezó a privatizar, bajo la idea de que lo importante era el interés público. Y se le olvidó precisamente que quienes producían y quienes creaban riqueza eran precisamente aquellos que él despreciaba, que son los intereses privados. Bueno, lo que está pasando en Venezuela y el hambre que ha sufrido durante más de 50 años Cuba es producto precisamente de este tipo de concepciones que las tratan de imponer ahora estos señores aquí en México.
Sí, y cuando el interés público está sobre el interés privado, son todos, incluyendo la vida de ustedes y mía. Somos instrumentos para llevar a cabo esos grandes fines, y nuestros propios fines no tienen mayor importancia.
Y que generalmente son los fines, Hugo, del mandamás en turno, ¿no?
Sí, o sea, claro.
Llámese Hugo Chávez, llámese Nicolás Maduro o Andrés Manuel López Obrador.
No coincidimos en nuestros intereses. Si ustedes, tres y yo, nos sentamos a pedir una pizza, probablemente ya tengamos algún tipo de discusión. Yo no creo que los 20 y pico millones, si hacemos una gran urbe de toda la zona conurbada, etcétera. Ya no saben cómo andemos, pero bueno, voy a juntar las ciudades cercanas que sea necesario para llegar a ese número. No creo que podamos ponernos de acuerdo en gran cosa. Entonces, ese interés público no es sino una ficción para podernos y que pretendernos gobernar. Nos seguimos con... No se podrá cambiar uso de suelo rural a urbano, dice el 56.
Aquí mencionaba yo la vez pasada que, bueno, les está diciendo a toda la gente en Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, toda la gente del sur de la ciudad, que bueno, pues que ya se jodió, que no va a haber regularización de la tenencia de la tierra en esos lugares y que por lo tanto van a seguir en la indefensión jurídica como han vivido durante todos estos años con el PRD o con el PRI en el gobierno. Les está diciendo a la gente que, bueno, pues al final de cuentas, como precisamente una de las características para poder regularizarles a estas miles y miles de familias que viven en estos suelos irregulares, es precisamente que pasen, que la autoridad autoridad en la materia, que es la SEDATU, les reconozca precisamente de pasar del suelo rural a urbano. En realidad les está diciendo eso. Claro, aquí el pretexto es precisamente evitar que, por ejemplo, los ejidos, que todavía existen en esa zona no puedan venderse a propiedades, a propiedad privada, a desarrolladores inmobiliarios o a inversionistas privados, pero en realidad los últimos que se van a ver afectados son esas miles y miles de familias que viven en esas delegaciones y que sus sueños de contar con una escritura pública sobre su propiedad se van a ir volando en cuanto Morena llegue a la jefatura de gobierno.
O cambiarán su discurso cuando ya no necesiten, cuando ya lo necesiten regularizar a esa gente, como siempre sucede. Aparte, hubo muchas, muchas de estas regularizaciones recientemente tenían que ver con el Partido Acción Nacional, no lo sé por qué, pero he conocido varios casos y tenían que ver con Marta Sahagún, etcétera, eso es lo que decían. No sé si hay algo de eso por ahí. También el asunto verde, ¿no? Que el verde es el nuevo rojo. Y pues ya ellos, saludos a Gabriel Cuadri. Y si yo quiero sacar alguna cuestión que dé, aunque sea un tufillo, un cierto aroma a ecologismo, en este caso, pues no queremos que lo rural ahora sea urbano, ¿no? Porque la jungla de asfalto en lugar de las plantitas, etcétera. Entonces queremos, creo que por ahí, por supuesto, es un puñetazo ahí fácil, ecológico. Me sigo con esto. La producción agropecuaria será estratégica por razones ecológicas. Voy a repetirlo. La producción agropecuaria será estratégica por razones ecológicas.
¿Y estratégica por qué? Habría que preguntarnos, ¿no?
En la Ciudad de México, además. La producción agropecuaria en la Ciudad de México será estratégica por razones ecológicas. Tal vez estoy pensando que igual a la gente que tiene huertos urbanos en la Condesa será el gran target de este artículo, ¿no?
Los huertos en la azotea, o convertir Chapultepec en ejido, no sé qué pretendan con un artículo
pero además ni siquiera estratégica por razones alimentarias o de autosuficiencia, que son malas razones, pero aún así ser un poquito más lógicas.
Bueno, pero
¿no?
Es que pides mucho, Hugo. Esto implicaría que tuvieran una concepción integral sobre lo que quieren. En realidad lo único que están buscando es votos, andan de cachavotos, y entonces creen que los campesinos o algunos campesinos por ahí perdidos en el sur de la ciudad de pronto les van a dar su voto, ¿no?
Sí, es lo que estoy viendo. Okay, me paso a la que sigue, que es no tiene pérdida. 58, la convivencia social.
Nada más quería agregar al dato.
Sí, dilo.
En la Ciudad de México únicamente hay 220 kilómetros cuadrados de tierra agrícola.
220 kilómetros cuadrados de tierra agrícola. Okay, sí.
22,000 hectáreas es una madre.
Sí, claro. Sí, aparte, o sea, por Milpa Alta y, o sea, yo creo que básicamente solamente Milpa Alta, ¿no? O sea, algo flores quizá. En Xochimilco, Milpa Alta, muy poquito del Tlalpan profundo, y porque muy poco, porque además está la zona de conservación ecológica donde tampoco en teoría puede sembrar nada, ¿no?
También recuerden que de Xochimilco para abajo ya todo es Centroamérica.
Okay. La amapola que hacen todavía, que cultivan en Xochimilco. La convivencia social no podrá exceder los límites de los... La convivencia social no podrá exceder los límites de los ecosistemas.
Bueno. Sí, muy raro, muy raro.
O sea, no podemos... Si yo vivo en la montaña, no puedo bajar a Xochimilco a convivir socialmente porque estoy entrando a otro ecosistema. ¿No? Es bosque de montaña. Si vivo por Tlalpan, tengo que bajar a ambiente lacustre de bajas profundidades, ¿no?
Pues ahí está la clave, ¿ves? Ahí es donde se separan de los bolivarianos, porque Bolívar bien decía que si la naturaleza se oponía a él...
Lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Y en ese momento a Bolívar se le ponen los ojos de condorito, de esos de espiral de loco. Sí. Entonces, sí, son distintos a los bolivarianos. A lo mejor es para desmarcarse. Perdón, pero esto es una locura. No, o sea, aquí sí no veo. No veo quién le pasó el dato a Martí Batres, su peor enemigo, de cómo poner el artículo 58, que dice la convivencia social no podrá exceder los límites de los ecosistemas. Ok, 59.
Lo cual también podría bien ser una tautología, ¿no? O sea, el hombre es parte de un ecosistema, en tanto solamente puede convivir en sociedad y no puede
genera
naturaleza un... salir del ecosistema, entonces es básicamente una ley de la naturaleza
genera
que la convivencia social no puede salir del ecosistema.
Sí, sí, ay Dios mío. 59, se garantizará acceso al suelo para la producción social de vivienda. Vamos a expropiar.
Sí, 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 al final es eso.
Producción social de vivienda, además, este afán con la producción social de vivienda es el causante de estos problemas demográficos de la Ciudad de México, incluyendo el transporte público subsidiado, que ha sido una consecuencia de hacer grandes desarrollos de habitacionales sociales en zonas de las afueras donde no hay fuentes de trabajo.
Pero tenemos además o sea, estamos en medio de una burbuja inmobiliaria en la Ciudad de México.
Amén.
En la que se están creando cada vez más favelas, favelas de lujo, favelas de no mucho lujo, favelas de todo tipo, porque estamos hablando de estos multifamiliares donde van a caber 5,000 familias y donde a la primera que alguien deje pagar mantenimiento, la alberca se convirtió en pantano, el gimnasio se convirtió en fumadero de crack, etcétera, etcétera. Y toda esta vivienda, lo que en gran parte está vacía. Ahora, se va a crear más vivienda, o sea, se van a expropiar tierras para hacer vivienda de interés social y lo único que estamos garantizando es tener millones de departamentos vacíos y un desplome del mercado inmobiliario. Y no es un fenómeno nuevo. Si ustedes recuerdan algo que se llamó, digo, la escucha, usted recuerda la crisis del 2008, fue exactamente, bueno, no exactamente, pero fue una situación semejante en la que el gobierno se puso a hacer casas y al final eso derivó en problemas terribles.
Finalmente, un desperdicio de recursos enorme, que termina siendo...
Pero eso tiene su utilidad electoral, al final de cuentas. Recordemos que López Obrador... creo que sigue siéndolo, una gente muy cercana a esta pareja tan brillante de los señores Bejarano y Padierna, que precisamente hicieron toda su carrera política a través de la invasión de vivienda y de la organización de sectores para precisamente tratar de llegar a esa producción social de vivienda. Si la receta la tienen bien conocida, saben cómo agrupar y cómo mover la ambición y la codicia, y entonces pues están creando esta superestructura para que los señores Dolores Padierna y René Bejarano proliferen y sean cada vez más y tengan armas para defenderlos, ¿no?
Bien. Okay, creo que sobre lo de la vivienda, aquí hay algo importante. Tiene una contraposición con el otro artículo donde una contradicción con el otro artículo donde dice que no se moverán terrenos de uso rural a urbano, entonces supongo que quieren garantizar suelos que ya son urbanos para la producción de vivienda, ¿no? Entonces,
ahí hay otro
problemita en el que no sé si pensaron o no pensaron. Y como me gustaría, como último punto del día de hoy, para poderlo cerrar y que se puedan descoser a gusto, 60, no se permitirá la gentrificación. Le quiero dar la palabra a Pepe Torra.
Bien, voy a retomar el argumento que ya había usado en alguna ocasión. Básicamente lo que le está diciendo el gobierno es usted, si usted quiere mejorar su barrio, si usted vive en un lugar horrible y quiere que sea un lugar mejor, está prohibido. No va a poder usted poner un comercio que atraiga dinero hacia allá porque ese comercio podría acabar gentrificando que más una palabra horrible. ¿Cuál sería tú que le haces a la
lingüística? Yo le decía, que la traducción más apropiada que existe desde hace pero años es aburguesamiento, pero no van a utilizar esa palabra. O sea, porque sí, los expondría, ¿no? O sea, un lugar feo. Es que ese es el fenómeno. Ese es el fenómeno que se dio, que se ha dado en grandes urbes desde cientos de años, que es, y justamente por los burgueses. ¿Ustedes se han asomado a las zonas donde ahorita hay casas muy bonitas, muy grandes y zonas muy desarrolladas, habitadas por judíos que llegaron hace 60 años con una mano adelante y una mano atrás? Eso es gentrificación. O sea, ¿qué prefieren? ¿Que siga siendo que la gente no sea industriosa, que la gente no llegue a un lugar donde apenas puede llegar, donde el alcance de sus funciones, de sus capacidades y riqueza en el momento prospere y lo vuelva a un mejor lugar? ¿Esa es la idea? No entiendo bien cuál es la idea.
Gentrificación viene, la crítica a la gentrificación viene sobre todo de gente que no está versada en economía, ¿no? Viene del Pierre Jourdieu, de David Harvey, de toda esta gente que está instruida en temas de sociología y de antropología, pero que no tienen ni la más puta idea de cómo operan los mercados, ni de cómo es que es posible a través del diseño institucional que la gente tenga mejores estándares de vida.
O sea, ellos creen que la gentrificación viene de dónde, o sea, ¿cuál es su explicación de por qué sucede? Porque la gente, no sé.
Ah, su explicación es, claro, que los burgueses quieren desplazar a la gente que vive en esos lugares, que llegan a habitar esos lugares, y que la gente se tiene que ir del lugar donde están viviendo, porque además la renta suben de precio, sus casas empiezan a valer más, pero al mismo tiempo ya no se sienten a gusto, y porque de alguna manera se están destruyendo como esos valores culturales que se han interiorizado en esa zona.
Y como, perdón, que voy a utilizar el ejemplo, valores, tradiciones como las putas de la Merced.
O sea, supongo que eso...
Todas, ¿no? O sea, si lo que sucede hoy debe preservarse, pues entonces preservemos todo.
Les quisiera recomendar por ahí, para que lo vean, la serie es bastante patosa, pero hay una gran caricatura que hacen sobre la gente contra la gentrificación en una serie de Netflix que se llama Unbreakable. Es una niña que... es secuestrada por un Jim Jones cualquiera, la sacan 15 años después, se va a ir a Nueva York. Pero bueno, en Nueva York hay esta mujer que pelea en contra de la gentrificación de su barrio en una zona, me parece que es Bedford, y lo que dice ella es, pues es que quieren que este barrio sea seguro y que ya no haya drogadictos y básicamente está en contra de que limpien el
de que lo limpien, sí.
Sí. No, pues qué va a pasar, ya no van a asaltar en esta esquina, ya no va a haber un acuchillado diario, ¿qué les pasa? Están enfermos, ¿quién destruye las bonitas tradiciones de este?
Salvemos nuestros teporochos. Sí. Pues a lo mejor tiene que ver con lo de los ecosistemas, ¿no? Uno no sabe. Uno que no es sociólogo. Oye, gracias, Omar, por darnos el spin sociológico en eso, porque recuerdo que habías mencionado algo de eso, que los sociólogos estaban mayormente en contra de la gentrificación, ¿no?
Ah, sí, claro. Sí, y publiqué justo un artículo de Walter Block al respecto, está bastante bueno.
Ah, Walter Block, okay. Nos gusta Walter Block, así que voy a revisar.
Porque además hay una cuestión interesante sobre otra forma de gentrificación que casi no se discute en tu programa, Hugo.
Ok.
Cuando uno vive en una sociedad libertaria, existe la responsabilidad de que ciertas personas cuyo estilo de vida no es compatible hay que retirarlas físicamente de esa sociedad, por así decirlo.
La jopificación de la sociedad es algo en lo que siempre estaré en contra. Ok, para los que no lleven tiempo en el libertarismo, esto fue una crítica a las posturas de Hans Hermann Hoppe, Hoppe, así que léalo y no le presten mucha atención si no han leído antes a otros. Creo que lo podemos dejar hasta aquí el día de hoy, para ya completar esta segunda parte de las propuestas de Morena para destruir a México, y agradeciéndole además, Pepe Torra, tú estuviste ahí mientras honraban y premiaban a Omar, ¿verdad?
Así es, y ahí estuvimos, yo estaba detrás ocupándome la producción, pero sí, Omar, ganador del premio de Jóvenes de Caminos de la Libertad por la categoría ensayo, con un ensayo sobre la necesidad de una utopía liberal. Creo que ya les habló de eso, supongo.
Nos habló un poco de eso, sí, así es. Entonces, con eso empezamos el programa, pero bueno, esperaremos y estén pendientes al Twitter de Movimiento Libertario de México, @MLMéxico, y en Facebook Movimiento Libertario de México, para que cuando se publique eso, nosotros pues obviamente haremos eco de lo que publique Caminos de la Libertad de ese ensayo, para que lo puedan revisar. Y creo que no llegamos a la parte de la necesidad de la utopía liberal, pero bueno, habrá más invitaciones. Yo fui Hugo González y @Hugons, y pueden, esto fue Radio Barra Libre, y quiero agradecerle a Víctor Hugo Becerra. ¿Sigues por ahí, Víctor?
Sí, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, Hugo.
Quiero agradecerle a Pepe Torra, que nos alcanzó a la mitad.
No, hombre, perdón por llegar tan tarde.
No te preocupes. Gracias. Y quiero agradecerle también a Omar León, que es nuestro festejado del día de hoy, que esperamos que esté muchas veces más con nosotros, a toda la audiencia. Libertarios.info/podcast, hay más de 100 episodios de este y otros programas de otros tipos que donde pueden, bueno, pasar tiempo. Hasta luego, gracias.
Besitos.